7 de la mañana, el sol aparece en la localidad de Cañada Rosal, a 80 kilómetros de Sevilla. Fuera no hay mucho jaleo, claro, a esas horas. Es un pueblo de menos de 4.000 habitantes. Es el momento para empezar el día. Ángel se despierta con ganas. Suele hacerlo porque a pesar de su agenda loca, intenta irse a dormir temprano. Una ducha, desayuno ligero y a la bici. Es el medio de transporte que utiliza para ir al ambulatorio y a las casas de sus vecinos y pacientes.
Hoy he tenido una consulta esta mañana, con una consulta a unos 50 pacientes, 40, 50 pacientes, y la verdad es que he tenido dos cirugías menores, cuatro visitas a domicilio, en fin, he hecho de todo, he tenido varias urgencias, en fin. Lo que quiero decir es que es una medicina en la que hacemos de todo, una medicina diversa.
Es médico rural, una medicina donde lo que más se valora es el vínculo humano, el acompañamiento. Su labor es clave para asistir en una localidad alejada de grandes hospitales.
Formamos parte de una unidad de gestión clínica que es la Luisiana, y yo en este caso, yo que llevo aquí mucho tiempo, solamente paso consulta en Cañada Rosal. Cuando hacía guardias, que las dejé hace 3 meses, pues tenía que pasar consulta en 4 pueblos, pero ahora solamente en 1.
Es la primera línea frente a los problemas de salud de los vecinos, un estilo de vida diferente al de las grandes ciudades, con un horario ininterrumpido, disponible 24 horas, los 7 días de la semana.
La diferencia fundamental es el compromiso y la cercanía, ¿no? Vivo en un pueblo donde trabajo, vivo en el mismo pueblo donde trabajo, donde los pacientes que tengo son vecinos míos. Me los encuentro en el bar, me los encuentro por la calle, me los encuentro haciendo deporte, me los encuentro en un acontecimiento social. Entonces, hay un compromiso y una cercanía que supongo que en las ciudades no lo tienen tanto, ¿no?
Su labor es reconocida por los vecinos, claro, pero no por la administración, que no pone empeño en valorar este trabajo. No hay que olvidar que su objetivo es salvar vidas, incluso haciendo pequeños milagros, que cuesta pensar que son verdad, por mucho que lo escuchemos una y otra vez.
Nuestro trabajo radica en aprovechar todos los pocos corazones que existen. Y en este sentido, en el Gregorio Marañón y en España en general, en los últimos años hemos puesto en marcha distintas estrategias, como por ejemplo el trasplante entre niños con grupos sanguíneos incompatibles o la donación en asistolia y más recientemente el trasplante parcial.
Es el doctor Juan Miguel Gil, jefe de cirugía cardíaca infantil del Hospital Gregorio Marañón. Me lo explicaba aquí, en La Linterna, así de fácil. Pero claro, detrás hay muchos profesionales que obran pequeños milagros. Él fue uno de los responsables de llevar a cabo con éxito un trasplante parcial de corazón a un recién nacido. Ahora la pequeña Mariami se encuentra estupendamente. Para Juan Miguel es un motivo más para estar orgullosos de la sanidad en España.
Yo me siento particularmente muy honrado de poder trabajar en un hospital como el de Río Marañón, en un país como España, donde la sanidad pública o concertada ofrece a toda la población los trasplantes. Y creo que uno de los éxitos del programa de trasplantes en España es que la población está muy concienciada.
El caso de Ángel, que trabaja sin descanso en la España rural, o de Juan Miguel, que hace milagros en el Gregorio Marañón, sirven de referencia al mundo, sí. En nuestra sanidad hay más de 175.000 médicos, de los que hay que estar orgullosos. No somos conscientes de que muchos de ellos no están en las mejores condiciones. Por eso, hoy, alzan la voz.
¡Sin dormir, sin parar! ¡Un error puede matar! ¡Sin dormir, sin parar! ¡Un error!
Con sus batas blancas, miles de médicos han salido a la calle para iniciar una huelga indefinida que sirva para protestar contra el estatuto marco pactado el pasado enero entre Sanidad y los sindicatos mayoritarios, que no de médicos. Esto es lo que decía en Mediodía COPE Juan Antonio Vidal, neurólogo del Hospital San Agustín de Avilés.
Nosotros somos un papel importante porque asumimos legalmente la responsabilidad de todo el proceso médico, pero en este nuevo estatuto propuesto quieren mezclarnos y diluirnos con el resto de categorías, de manera que todos somos iguales, solo que unos un poco más iguales que otros, porque a nosotros nos cae la responsabilidad completa sin ningún reconocimiento a cambio.
Crear una nueva categoría, la del médico, o tener una jornada máxima de 35 horas... en horario de mañana y en días laborables, son algunas de las reivindicaciones que hacen para poder seguir llevando a cabo su oficio. ¿En qué consiste este paro? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Somos conscientes de la labor que hacen. Hoy, la huelga de médicos. Es la primera huelga de médicos desde 1995. En Madrid, el pasado sábado, se dieron cita hasta 5.000 doctores que recorrieron las calles de la capital para dar el pistoletazo de salida a una huelga que empieza hoy y que está prevista hasta el próximo viernes. La primera etapa. A partir de entonces, habrá un paro de una semana al mes hasta que se llegue a un acuerdo. Exigen un nuevo estatuto propio que quite más carga de trabajo a los 170 y pico mil médicos en España. Raquel Carrillo es especialista en medicina interna en el Gregorio Marañón y decía esto en Herrera en Cope.
Tener una norma que no nos aplaste como nos está aplastando. No es concebible que en el año 2026, que es el año de la seguridad y la salud en el trabajo, se siga asumiendo como normal que estemos 24 horas a pie de cama y a pie de enfermo durante varias veces a la semana.
Jornadas de más de 24 horas, semanas laborales de 60 o 70 horas, guardias obligatorias pagadas a un precio inferior a la hora ordinaria. Consideran que el nuevo estatuto marco no les representa y aspiran a mejoras adicionales que se adecúen más y mejor a su día a día.
Las guardias se diseñaron en un primer momento para una atención urgente de algo que pudiera surgir a lo largo de la tarde o de la noche, pero es que ahora las guardias son atención continuada. O sea, tú entras a las 8 de la mañana y sabes que hasta las 8 del día siguiente vas a estar en atención continuada y constante atendiendo problemas de salud.
Los sindicatos médicos piden disculpas por las molestias que puedan generar, a pesar de los servicios mínimos, pueden afectar al paciente. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Del 100% serán los servicios mínimos en urgencias, quirófanos, UCI y en los partos, funcionando como en un domingo festivo para garantizar así la asistencia sanitaria. En aquellos centros que no tengan servicio de urgencias de atención primaria, tan solo habrá un médico para atender urgencias en su horario habitual. Los principales afectados serán las consultas externas, las revisiones, las pruebas diagnósticas especializadas y las cirugías no urgentes que podrían ser suspendidas o reprogramadas. Así que se recomienda a los pacientes que estén atentos a posibles notificaciones que llegarán a través de los canales habituales.
El comité de huelga ha insistido en que estos paros son la última opción después de numerosas llamadas de atención para llegar a un posible acuerdo. Miguel Olivencia es delegado del Sindicato Médico Andaluz de la rama de hospitales, el Virgen Macarena y el San Juan de Dios Aljarafe de Sevilla. Miguel, doctor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, un placer.
Gracias por acompañarnos. Hacemos un primer balance. ¿Cómo ha ido la primera jornada?
Bueno, básicamente puedo decir que la primera jornada ha sido un éxito completo, un éxito previo incluso, porque hemos conseguido la unión de todos los sindicatos médicos de España, un paso fundamental en la unidad de acción sindical, pero también un éxito de seguimiento. Veremos cifras variadas a lo largo de todo el ámbito español, veremos que la Administración aporta cifras diferentes, pero básicamente podemos decir que todos aquellos compañeros que han podido estar de huelga porque no estaban de permiso, porque no tenían una baja laboral, porque no han sido servicios mínimos dentro de esos servicios mínimos que consideramos básicamente abusivos, todos esos compañeros que podían estar de huelga, prácticamente más de un 80% lo han estado y han hecho un seguimiento fiel de nuestras reivindicaciones.
Por capítulos, Miguel, el tema de las guardias. ¿Qué pedís? ¿Cómo debería, en teoría, regularse?
Bueno, has puesto tú unos cortes de algunos compañeros que hacían unos apuntes bastante acertados al respecto. La guardia médica ha pasado de ser simplemente un intento de mantener la continuidad asistencial hacia el paciente, de asegurar la salud de la población, a hacer básicamente también horas de trabajo tan intensas o más que las de jornada habitual que podemos desarrollar durante la mañana. Una guardia médica, básicamente, para un compañero se traduce en que empieza su jornada de guardia y durante prácticamente todo ese horario está en actividad continua. No hay prácticamente minutos de descanso, con lo que eso afecta, por supuesto, a la capacidad de conciliación familiar, afecta a la salud del profesional, pero también a la seguridad del paciente, que se ve afectada. Imaginemos cómo podemos atender a un paciente a las 3 de la mañana si hemos empezado a trabajar a las 8 de la mañana de ese mismo día y todavía nos quedan horas por delante.
No, y no solo
eso. Consideramos que son abusivas.
Sí, no solo eso, Miguel, sino que ese paciente de las 3 de la mañana, por lo general, requerimos más atención que el que vamos a las 12 a la consulta.
Por supuesto.
Por lo tanto, en fin.
Son esos casos más graves.
Claro, claro, claro. El tema de la jubilación profesional o esa clasificación profesional, ¿por qué?
Bueno, en cuanto a la jubilación, el trabajo médico supone unas condiciones de penosidad, en primer lugar, por lo que supone en sí mismo. El médico tiene que esforzarse, formarse de una forma continua para asegurar que su trabajo repercute realmente en el beneficio de la población. Sin embargo, no se nos reconoce ese esfuerzo a la hora de jubilarnos. Y tenemos que tener en cuenta también que desarrollamos una jornada mucho más amplia que la mayoría de los trabajadores. Estamos hablando de jornadas muchas veces que a lo largo de la semana pueden suponer más de 50, 60 horas. A lo largo de los años, llevamos sumando, estamos hablando de años de trabajo que no se reconocen a efectos de cotización de la seguridad social y tampoco se nos reconoce a la hora de la jubilación. Nos jubilamos a la misma hora que cualquier trabajador, en el mismo momento, a partir de los 65 años, con nuestro tiempo trabajado, pero no se nos reconoce que esas horas que hemos echado durante la noche, ese esfuerzo extra, suponga también una limitación en nuestra vida profesional.
Pedimos directamente no computan.
Sí, exactamente, no computan. Pedimos básicamente que se nos reconozcan que esas horas son horas trabajadas, a todos efectos, claro. Incluso de jubilación y cotización.
Otro capítulo más, Miguel. El tema del estatuto específico para los médicos. Es verdad que el sector sanitario es muy amplio. No solo enfermeros, que es lo más lógico, o laboratorio, celadores, claro. Los médicos en especial. Esto es, yo me imagino que es como si el convenio, a ver cómo lo digo que no se me ofenda a nadie, ¿eh? El convenio de las azafatas o auxiliares de cabina fuera el mismo que el de los pilotos. Las azafatas son fundamentales, faltaría más, como los de mantenimiento de un tren. Pero el maquinista o el piloto tienen más responsabilidad, ¿no?
Por supuesto. Has puesto un ejemplo bastante acertado. Y nosotros tampoco queremos hacer de menos a ningún profesional. Todos somos absolutamente necesarios a la hora de desarrollar la práctica.
Sin un equipo de enfermeras no puedes hacer un trasplante.
Absolutamente, absolutamente. Lo que tenemos que reconocer también es que las condiciones de responsabilidad, formación y liderazgo dentro de un equipo de profesionales sanitarios no es exactamente el mismo para el celador que para el médico. No son las mismas condiciones laborales, no requiere la misma formación, no se nos exige las mismas horas de práctica y de ejercicio en el día a día, no se le exige a otros profesionales realizar guardias y, por tanto, somos un grupo, no especial, pero sí aparte, diferente al menos.
¿Y ahora qué? Después de esta primera semana, no sé, ¿qué esperáis en los próximos meses?
Sinceramente esperamos que el Ministerio sea consciente de que hay una unión por parte de los médicos, que todos estamos a una. No estamos haciendo una huelga en contra del usuario, pedimos disculpas por lo que pueda afectarles, no estamos haciendo una huelga política en el gremio médico y de los facultativos, hay todas las opciones políticas que podemos imaginar. Estamos haciendo una huelga que se nos obliga básicamente porque no tenemos otra opción para provocar el diálogo con la Administración. La Administración se niega a mantener una relación de iguales entre ellos y el colectivo médico. Y solamente se permite la negociación por la vía interpuesta de sindicatos dentro del ámbito de la negociación que no nos representan.
Claro.
Porque los sindicatos de clase y otros sindicatos profesionales no recogen las aspiraciones del colectivo médico y de facultativos.
Pues seguiremos en contacto, me temo que esto va a continuar. Miguel Olivencia, delegado del Sindicato Médico Andaluz en Hospitales Virgen de la Macarena, San Juan de Dios al Jarafe, en Sevilla. Miguel, gracias, doctor, y suerte.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
La realidad es que en España los médicos se han convertido en un referente por tantas cosas, por su larga y complicada formación, por los hitos a nivel mundial.
Tuve una insuficiencia cardíaca en el 2017. He estado 8 años con la enfermedad y todo perfecto. Ha salido trasplante muy bien. No he tenido dolores. He estado bien cuidado con estos profesionales. Su trabajo ha sido espectacular.
Alfonso es uno de los 4 pacientes operado del corazón en el Hospital 12 de Octubre de Madrid durante un mismo fin de semana. Más de 60 horas que han sido claves para salvar la vida de estas 4 personas que se encontraban en una situación de especial gravedad. Un hito, imagínate con qué nivel de coordinación. Paz es enfermera, coordinadora en el 12 de octubre.
Esto es una función a contrarreloj, que además se superpone a muchas funciones para intentar que todo esté coordinado y bien orquestado, al menos lo mejor que se pueda, para que estos procedimientos tengan buen fin.
En esta historia hay equipos que no duermen, que asumen decisiones en minutos, que trabajan con una precisión milimétrica, no puede fallar nada. Bueno, no falla nada. El doctor Juan Delgado es cardiólogo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Juan, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches. Mira, buenas noches.
Doctor, yo, hoy el tema es la huelga de médicos, etcétera, etcétera, pero yo quería contraponer, porque junto a los problemas, digo, hay que seguir. No me parecía mejor manera de poner en valor ese trabajo que contar con cosas como lo que habéis conseguido en el 12 de octubre. ¿Exactamente qué, doctor? ¿Qué ha pasado en esas 70 horas?
Bueno, pues ha pasado lo que es la medicina, que es, una casualidad. Es decir, no es que las cosas salgan por casualidad, sino que los donantes, que son la parte fundamental, sin donantes no hay trasplantes, donantes que tocaran para abordar a un paciente en el Hospital 12 de Octubre y en su lista de espera, ocurrieron en esas 63 horas. Y esa es la razón por la que el músculo que tiene una institución como el hospital en el que trabajo y que usted menciona, el Hospital 12 de Octubre, perteneciente a la sanidad pública madrileña, pues tuvo que afrontar y lo hicimos de la mejor forma posible que sabíamos hacer.
4 trasplantes en casi 3 días. ¿Cómo están? ¿Cómo están los pacientes, doctor?
Pues mire, están bien. 3 de ellos ya no están en el hospital y uno que tenía una complejidad más importante, que era un hombre que ya llevábamos ya llevaba trasplantado 10 años.
Vaya.
Perdimos el injerto, por lo que tenía lo que llamamos rechazo crónico, y lo pusimos en lista de espera un año antes de que se pudiera realizar el trasplante. Y bueno, pues las características antoprométricas que tenía el receptor, surgió un donante que tenía unas características parecidas y pudimos aceptarlo, el equipo quirúrgico pudo asumirlo y se intercaló en otros 3 pacientes que desgraciadamente estaban en situación crítica en UBI y que estaban dependientes de máquinas, por lo que eran situaciones de receptores en situación de urgencia y que tuvimos que asumir, obviamente, por la situación delicada que tenían estos receptores.
Y ahí están los 4, como 4 campeones. Juan, en líneas generales, a bote pronto, ¿cuánta gente trabaja para conseguir esto en esas 60 y tantas horas?
Bueno, pues yo creo que Paz lo decía muy bien, nuestra coordinadora de trasplantes, una de nuestras coordinadoras. Uh-huh. El equipo puede alcanzar a 100 personas de los servicios de inmunología, de intensivos, de coordinación de trasplante, cirujanos, enfermeras, perfusionistas, cardiólogos, intensivistas. Es decir, es un grupo humano muy amplio y que pone a prueba. Eso sí que es un test de estrés.
Sin duda.
Pone a prueba el músculo que dispone un hospital de servicio público de salud, ¿verdad?
Claro, porque este hito de 4 operaciones en tan poco tiempo se puede conseguir en sitios como el 12 de octubre, faltaría más, pero un trasplante de corazón se hace en muchísimos sitios de España. No sé si somos conscientes de eso, Juan.
Pues yo creo que la población sí es consciente.
Sí,
yo creo que sí que les hemos hecho llegar la importancia. La relación con la sociedad es importante porque ellos saben lo que podemos hacer y ellos contribuyen de alguna manera. Y que sirva esto para volver a insistir en que sin donantes no hay trasplantes y que hay un margen de mejora todavía en la tasa de negativa familiar cuando en un momento desde luego muy delicado, pero que una donación salva muchas vidas. Y yo creo que es bidireccional la responsabilidad entre el sistema sanitario y la sociedad. ellos son conscientes de los beneficios que tiene estos programas de trasplante, que como usted bien dice, efectivamente, trasplantes de corazón de adulto se hacen en 17 hospitales de la geografía española, desde Coruña hasta Las Palmas de Gran Canaria, pero que también necesitamos su implicación en este aspecto, y es resaltar la donación.
Y muchas más cosas, Juan, porque estoy pensando en los policías municipales que van abriendo paso a la ambulancia. Estoy pensando, por supuesto, en los familiares del fallecido, pero en los bomberos, en los pilotos del helicóptero que a veces tienen que trasladar en la nevera el órgano de una ciudad a otra. Es que es tal el personal de la ONT, es tal la cantidad de gente que trabaja en una cosa así, que es un auténtico milagro.
Pues sí, qué duda cabe que estaba, cuando usted me preguntó, hablaba del personal hospitalario, pero qué duda cabe que sin la colaboración ciudadana, desde apartarse cuando ven la UBI móvil o la ambulancia que lleva el equipo quirúrgico que ha ido a por el corazón y nos ayudan apartándose para que ese corazón tenga el mínimo tiempo de isquemia fría en esa nevera que usted menciona, pues qué duda cabe que hay muchísima gente que se implica y que hace un trabajo de calidad, que es hacer algo más de aquello que te toca hacer, sino hacerlo con calidad, hacerlo con ganas, con pasión, con ilusión. Y todas estas cosas pues son los que se despiertan en este tipo de actividad, ¿verdad?
Sin duda.
Y donde se ve la generosidad y el trabajo bien hecho de muchos profesionales.
Y que somos un gran país, ¿qué coño, doctor? Es así, que es así. Una última cuestión. Hemos empezado hablando de la huelga de médicos, de los problemas, de los pulsos, de política, etcétera, etcétera. Pero permítame que termine con una pregunta personal. Después de un fin de semana como aquel, después de 70 horas a 100.000 por hora, ciento y pico personas más los que no sabremos, ¿cómo llega a casa uno?
Pues le voy a decir, la gente que participa en este tipo de actividades y las cosas las hace bien y salen bien, eso es una energía, eso es una nómina psicológica que no se puede usted imaginar. Entonces, qué duda cabe que la gente, sobre todo el equipo quirúrgico que tuvo que asumir, que estaba de guardia esa semana y ese fin de semana en concreto, y tuvo que asumir esa coordinación, oye, que hay otro donante, ¿lo podemos hacer? Pues mira, yo calculo que el que tenemos en quirófano lo vamos a sacar en 2 horas, si no nos meten mucha prisa, lo podremos asumir. Y así, ¿no?
Y al rato otro.
Y otro. Pues se pudo asumir y se asumió, y bueno, pues salió bien, y lo que le decía, la nómina psicológica, la satisfacción de hacer las cosas bien, de que todo llega a buen puerto, puedes llegar cansado, pero mereció la pena.
Doctor Juan Delgado, cardiólogo en el Hospital 12 de Octubre, gracias por atendernos, enhorabuena, pero sobre todo gracias por estar ahí, Juan.
Bueno, pues muchas gracias a usted y a todos sus oyentes. Que tengan una buena noche y que sigan pensando que tenemos una sanidad pública que merece la pena mantener y fortalecer, al margen de la conversación que usted mantenía antes con el compañero
claro que sí.
Andaluz, que es otro aspecto que no me toca a mí hablar, pero que es importante que toda esta actividad, que sepamos la fortaleza que tenemos, el músculo que hay, y que es cuestión de regarlo bien todos los días para que todas estas cosas se puedan hacer.
Doctor Delgado, gracias otra vez.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Adiós. Buenas noches.
Hoy hemos hablado de la huelga indefinida de médicos, en la que protestan por un nuevo convenio marco para ellos, mejoras salariales, una nueva categoría, reconocimiento personal y profesional, las guardias. Pero mira, a la vez he querido mostrar el auténtico lado de esta profesión. Y es que hacen milagros. 4 trasplantes de corazón en un solo hospital, en poco más de tres días. Impresionante en el 12 de octubre. Esos son nuestros médicos. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, ¿no te ha parecido la entrevista con Juan Delgado, el doctor? A ver cómo lo digo, que se me entienda. ¿No te ha parecido acojonante?
Sí, y además ha hablado de la nómina emocional. Pero claro, con la nómina emocional, Ángel, no se puede comprar carne, ni pescado, ni pagar el alquiler, ¿no? Imagínense que un policía, un bombero o un controlador aéreo, para poder llegar a tener un sueldo decente, tuviera que hacer guardias de hasta 20 horas y volver a trabajar la jornada normal tras una pausa. No hace falta ser profeta para presumir que habría más accidentes aéreos, más delincuentes sueltos y más bomberos y ciudadanos fallecidos en los incendios. Pues ese esfuerzo de las guardias, que no se le exige a ningún trabajador, es una necesidad económica de los médicos para poder alcanzar una nómina que supere su raquítica remuneración. Imagínase, por otro lado, que los pilotos de aviación, los que tienen la responsabilidad de llevar una nave de continente a continente con más de 500 pasajeros, estuvieran representados por sindicalistas que fueran portavoces a la vez de azafatas, sobrecargos, maleteros y pilotos. Y no es elitismo, como no es elitista que en el ejército un coronel tenga una responsabilidad y una formación diferente de la del sargento. Por eso, los médicos quieren un estatuto marco para ellos, no por sentirse superiores, sino porque tienen mayor formación, conocimientos y, sobre todo, responsabilidad. Pues estas peticiones que llevan a la huelga a los médicos y que si las consiguieran seríamos los pacientes los más beneficiados y que todos entendemos, no las entiende una ministra de Sanidad que, por cierto, siendo anestesista, es capaz de alterar los nervios a más de 300.000 médicos, que ya es alterar. Por otro lado, como hemos comprobado en la segunda parte del programa, con todos estos inconvenientes, con esta sobrecarga y con esta incomprensión por parte de la ministra, son capaces de superarse y de llevar adelante con éxito las más complicadas intervenciones quirúrgicas y de atender a millones de personas con porcentajes de errores asumibles y nada escandalosos. Porque también hay errores en bomberos, policías, pilotos de aviación, periodistas, camareros y cultivadores de champiñón. Pero no es lo mismo que se estropee un champiñón a que no esté bien documentada una noticia, a que una persona conserve las piernas que le permitan caminar o que el corazón de otra persona le deje volver a despertarse cada mañana y ver a su familia. Los médicos tienen razón. La ministra miente, marca del gobierno. Y los perjudicados somos todos nosotros. Por cierto, todos nosotros votamos, señora ministra, y hasta su señorito, su jefe, lo sabe.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda...